Lo encabeza Estados Unidos, le sigue Brasil, le sigue India, luego México, Perú, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia y en nuestro país 100.582 muertos en lo que va corrido de la pandemia. Saludamos a esta hora al doctor Álvarez, Carlos Álvarez, epidemiólogo y director delegado de la Organización Mundial de la Salud para estudios sobre el COVID en Colombia. Doctor Álvarez, muy buenos días, muchas gracias por atender esta llamada de la FM.
Buenos días, y a todos los oyentes de la FM.
Doctor Álvarez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la explicación que se tiene sobre las cifras impresionantes que estamos viendo de contagios y de fallecimientos cada 24 horas y esta sumatoria de muertos que nos pone entre los países con más fallecimientos por la pandemia?
Bueno, yo creo que son la sumatoria de cuatro factores importantes. El primero es que las variantes que están circulando ahora son más contagiosas. Digamos que en Colombia está circulando lo que llamamos la variante alfa y la variante gamma, que son variantes que contagian más, a las personas más fácilmente. Es decir, que si al comienzo de la pandemia una persona hipotéticamente contagiada podría contagiar entre 2 a 3 personas, ahora básicamente contagia entre 4 a 5. Esto parece pequeño, pero cuando hay muchas personas contagiadas, eso tiene un impacto importante. Lo segundo son las condiciones climáticas, condiciones como la temperatura más fría, la época de lluvias. Recordemos que en la época de lluvias es donde más se transmiten los virus respiratorios, y no porque el virus venga en el agua, sino que sencillamente cuando hay lluvias cambia nuestro comportamiento, nos acercamos más, la humedad y el frío permite que el virus tenga mayor, se mantenga más en el tiempo con capacidad infectante. La tercera es que a pesar de que haya muchas personas que se hayan vacunado y otras personas que ya se han recuperado del COVID-19, todavía en el país hay muchas personas susceptibles, es decir, que tienen ese riesgo de contagiarse y de infectarse, incluyendo personas jóvenes, que es un tema importante, que nos ha olvidado, que no es que las personas jóvenes sean invencibles a la COVID-19, sino que proporcionalmente tienen menos riesgo de complicarse, pero también se complica. Y la cuarta razón, y en modo de la más importante, es el cambio en comportamiento que hemos tenido nosotros. Es decir, el cambio en la observancia a las medidas. Es decir, qué tanto estamos cumpliendo esas medidas de autocuidado que ya conocemos y que si hace un año no sabíamos que eran efectivas. Hoy sabemos que son efectivas, pero pareciera que le hemos perdido el respeto a este virus, que no se ha ido, que sigue circulando entre nosotros de forma importante. Y si nosotros dejamos el distanciamiento físico, dejamos de usar el tapabocas adecuadamente, dejamos de estar en espacios bien ventilados, dejamos de lavarnos las manos con frecuencia, pues efectivamente, sumado a las tres cosas anteriores, hace que esto se convierta en lo que estamos viendo, un incremento de casos en la mayoría de las ciudades del país.
Es clarísima la explicación, doctor Álvarez, que es una suma de factores, por lo menos de esos cuatro factores que usted bien señala. ¿Qué peso tienen esos factores, el último que usted referencia? El hecho de que estamos rompiendo la disciplina sobre el distanciamiento, el cuidado, las medidas de seguridad y las aglomeraciones de gente que las hemos vivido no solo en el paro, sino incluso en actividades rutinarias como el comercio en el país. ¿Qué peso tiene ese factor en la incidencia en fallecimientos en el país?
Sí, esto es hipotético, pero para mí podría decir que es la mitad de las cuatro factores, ¿no? Porque normalmente ese es un virus que se transmite entre seres humanos y realmente depende mucho entre lo que hagamos entre nosotros. Lo que una persona contagiada haga cuando, y sobre todo tenemos una dificultad con este virus, es que este virus se transmite también en las personas que tienen síntomas leves o incluso en asintomáticos. Entonces, justamente, no tenemos que esperar que la persona esté enferma para saber que está contagiada, sino una vez la persona que presenta un síntoma tiene que aislarse, porque también es cierto que los primeros 3 días son los días en los que una persona que quiera presentar síntomas transmite más fácilmente el virus. Yo creo que, como digo, esto es hipotético, pero si usted me pregunta, esta sería el más importante, y por lo menos diría que de estos cuatro factores, el 50% le corresponde a este cambio en el comportamiento humano.
El presidente Iván Duque, ayer en la Casa de Nariño, en una ceremonia religiosa, habló que por lo menos 10.000 muertos se le podrían adjudicar a este factor, porque coincide con las últimas 5 o 6 semanas en las que ha habido pues actividades de protesta en el país. ¿Usted coincide con esa afirmación del presidente? ¿10.000 muertos por COVID, por el paro?
Digamos que lo que uno puede mirar es la tendencia, las curvas que se generan y el impacto que han tenido las intervenciones que se van haciendo. Recordemos que lo que ocurre con este virus, una vez uno se contagia, los resultados los vemos en una semana en síntomas, y más o menos llega a 14 días en personas que tienen que ser hospitalizadas y más o menos 3 semanas el número de personas que empiezan a fallecer. Es decir, lo que hagamos hoy lo veremos dentro de 3 semanas. Y lo que vimos hoy, lo que es un reflejo de las 13 últimas 6 semanas que se han podido ver, porque a muchas personas también hay que decirlo, que entran actualmente en el que son jóvenes, el tiempo de duración en las enfermedades de cuidado intensivo es mayor, por lo tanto, pueden salir adelante o desafortunadamente fallecer a un tiempo más largo. Y eso hace que esas curvas que se ven, pues pueden subir o bajar, dependiendo de lo que uno esperaría matemáticamente. Ya entrar en el número exacto y detalle, pues es complejo poder, para mí, decir en este momento, pero sí, desafortunadamente, lo que sí vimos es que este crecimiento empezó a descender con las medidas que se estaban haciendo, y después de mayo, la tercera semana de mayo, empieza rápidamente el crecimiento, y esto básicamente pues a unos factores, pero una parte corresponde a este tipo de situaciones sociales como las mismas aglomeraciones que se han generado.
Doctor Álvarez, 100.000 muertos, todo está sobrediagnosticado, llevamos año y medio conociendo las causas, las consecuencias del coronavirus. La pregunta tiene que ver con el plan de vacunación, el manejo del COVID del gobierno nacional, ¿ha fracasado? Concretamente, ¿fracasó el gobierno en su manejo de plan de vacunación, dados los resultados?
No, yo no creo eso. Yo creo que el tema, recordemos con el planteamiento de las vacunas, es decir, las cifras son dramáticamente altas en toda la región. Si lo comparamos por el número de personas por millón de habitantes que ocurren en América Latina, incluso en Estados Unidos, como decía Julio en el comienzo, en otros países donde se ha presentado un número de personas fallecidas, pues es la sumatoria de factores, y uno de ellos es poder evitarlo con la vacunación. Sin embargo, no podemos pensar que la vacunación es la solución. La vacunación ayuda al control y a mitigar el impacto de la COVID-19, pero no es el único pilar que sostiene esta trama de mitigación. Nos ayuda, y sobre todo recordar que la vacunación tiene impacto. Cuando las personas logran la vacunación completa, se logra mayor impacto, pero mientras tanto tenemos que trabajar fuertemente en las medidas de prevención. Y en esto creo que hay una corresponsabilidad entre lo que hacen los gobiernos, tanto nacionales como locales, lo que hacen las comunidades y también lo que tenemos como corresponsabilidad cada ciudadano. Es la sumatoria de las tres cosas lo que al final hace que esto suba o baje, o que es exitoso o no es exitoso. Creo que aquí hay un tema importante, que a veces perdemos coherencia en lo que queremos nosotros como ciudadanos y como país, y a veces lo que finalmente le hacen. Queremos que el país vuelva a la normalidad, pero tenemos que hacerlo de una forma completamente responsable, con autocuidado, bioseguridad, y adicionalmente las personas que también tienen que vacunarse, porque también ya vemos que hay personas que no han completado la segunda dosis, o personas que deberían estar vacunados y que no se han vacunado.
Doctor Álvarez, los expertos internacionales ven en el problema de países como Colombia, donde pues se superan, insistimos en la cifra, 100.000 muertos, en el manejo y en la pérdida de la trazabilidad del virus en Colombia. Aquí nadie sabe, muchas personas contagiadas no saben que lo están, no se hacen pruebas, y seguramente esta es la causa de este caos, de que se perdió la trazabilidad.
Sí, yo creo que es un tema en el cual se tiene que mejorar, y es esa trazabilidad que son depende de dos cosas. La primera es que cada uno nos demos cuenta que cuando tenemos síntomas, como decía hace un momento, así sean leves, pensemos que eso es COVID en este momento y tenemos que aislar. Es decir, nadie puede pensar que si yo tengo unos síntomas respiratorios, dolor de cabeza, de otro tipo de virosis, pensar que es otra cosa y seguir a mis actividades. Lo segundo es que una vez esta persona se aísla y llama, pues también debe una respuesta del sistema de salud para hacer la búsqueda rápida y darle el diagnóstico, y adicionalmente la trazabilidad, que no es otra cosa que buscarle los contactos, y que los contactos también sean responsables de hacer el aislamiento que se debe hacer. Cuando no se hace esto, pues efectivamente es una de las herramientas, una de las causas para seguir expandiéndose la epidemia.
Doctor Carlos Álvarez, buenos días, le saluda Azul y Chama. Inquietud que nos presentan todos los días padres de familia especialmente sobre la prudencia, la conveniencia del regreso presencial a clases. Desde su fuero, ¿qué se puede decir al respecto?
Yo creo que el regreso a clases tiene varias aristas. Uno es el componente netamente sanitario por la causa infecciosa por el virus SARS-CoV-2, que en el caso de los niños hay que decirlo, que se contagian igual que los adultos. La ventaja que tienen los niños es que se complican muchísimo menos que un adulto. Obviamente los niños también pueden contagiar a los adultos. Y el otro punto también son las aristas que no son solamente el tema de la COVID, sino también lo que implica para los niños su impacto pedagógico, de salud mental y otros factores en los cuales hay niños que en algunas condiciones están más seguros en el colegio o en la escuela que en otros ambientes, incluyendo su propia casa. Entonces yo creo que ahí son con la combinación de factores. Desde el punto de vista del tema sanitario, como usted dice, que es lo que me compete, o por lo menos puedo opinar con mayor certeza, yo creo que el regreso a la clase es necesario siempre y cuando estén las condiciones de protocolos de bioseguridad que están establecidos y que se cumplan. A veces nos quedamos con protocolos que nos en el papel, la importancia es que esos protocolos puedan cumplirse adecuadamente. Si esos protocolos se cumplen adecuadamente, pues habría condiciones para el regreso a los colegios, y hay que regresar a los niños a los colegios, creo que es importante, y también hay que ver el momento en el que estemos en cada región, en cada municipio. No es lo mismo una región en este momento como Barranquilla, a Bogotá o Cali, para poner en contexto hoy, 22 de junio.
Doctor Álvarez, en la mañana de ayer hablamos aquí ampliamente con uno de los expertos en materia de epidemiología, el doctor Jaime Ordóñez, quien es PhD en epidemiología, magíster en economía de la salud, ha sido asesor del Ministerio de Salud, y él nos decía que uno de los factores que, reitero, no está dentro de los que contempla su análisis, es que el gobierno se está equivocando en el tipo de vacunas que está usando y que ese podría estar generando también un aumento desmesurado en el número de casos de contagio y de fallecimientos. Y habla puntualmente de la vacuna de Sinovac. Dice que esta no tiene la efectividad que se requiere para el tipo de variantes que se están dando en América Latina y puntualmente en Colombia, y que el gobierno debería repensar su estrategia para vacunar con vacunas que sí son efectivas para las variantes. Hace una muy fuerte crítica al hecho de que se esté usando la vacuna de Sinovac, que no está dando el cubrimiento que se requiere y que esa es una de las causas por las cuales hay disparada en casos y en muertes. ¿Comparte usted este análisis, esta afirmación del doctor Ordóñez?
No comparto la afirmación por lo siguiente, porque hay que tener en cuenta que el objetivo de la vacuna en Colombia y del mundo principalmente es lo que como se dice coloquialmente, salvar vidas. ¿Y por qué? Porque justamente lo que se pretende es que las vacunas el mayor impacto lo hagan sobre disminuir la hospitalización, incluso en cuidado intensivo, y las muertes. En ese sentido, la mayoría de las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud son vacunas que cumplen los criterios establecidos para poder ser aplicadas de forma masiva. Entre esas está la vacuna de Sinovac, y ese punto mágico es que tengan una efectividad casi por encima del 50%. Ahora bien, en este caso, estas vacunas pueden tener diferencias en esa eficacia con respecto a la posibilidad de disminuir el número de casos. Recordemos que una cosa es disminuir las complicaciones, incluyendo la muerte, y otra la transmisión. Son dos cosas diferentes, y en este caso hay diferencias entre las vacunas que está circulando. La vacuna de Sinovac tiene menos eficacia en evitar la presentación de casos, es decir, que puede la contagiar, si puede transmitir, pero definitivamente tiene un impacto importante en el número de personas que se hospitalizan y que fallecen, como ya se ha visto en otros países, incluyendo recientemente la publicación que hace Uruguay, y también en Colombia vemos esa tendencia a la disminución del número de personas fallecidas que ya han tenido las dos dosis de esta vacuna mayores de 70, mayores de 80 años.
Doctor Álvarez, muchas gracias
por... Las variantes...
Las variantes,
en este caso, no lo comparto con todos los doctores, porque en realidad tampoco los datos que hay sobre las variantes y los que hay caso de la variante gamma, que es lo que conocemos como brasilera, realmente no muestran que esta vacuna que es efectiva. Entonces, digamos que faltan datos, pero lo que tenemos es, no te puedo decir que esta vacuna no sirve para las variantes.
Doctor Álvarez, muchas gracias por atender esta comunicación con la FM, 6 de la mañana, 50 minutos y saludos.